Saludamos al presidente de la ANDI, nuestros empresarios, Bruce McMaster. Presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Buen día, Gustavo. ¿Cómo está usted?
¿Esa teoría económica del presidente le cuadra perfectamente la claridad que le hace el presidente?
Pues además con un tonito de regaño como lo leyó usted, ¿no? La verdad es que es bien curioso porque resulta que en la mayoría de los casos en los cuales se toman decisiones laborales o se justifican decisiones laborales, se acude a esa teoría, a la teoría de que como va a haber más ingresos, entonces la economía se va a mover mal. Se le olvida al presidente, y se lo dije en un trino después cuando le respondí, se le olvida al presidente que hay una gran cantidad de comerciantes pequeños, hay una gran cantidad de microempresarios, hay una gran cantidad de empresas que están en el borde, digamos, de la viabilidad económica, que probablemente cuando se les aumenten sus costos no va a poder ofrecerle oportunidades a los colombianos y ofrecerle oportunidades especialmente laborales a los colombianos, que es donde tenemos el gran problema. Se lo olvida también al presidente, y se lo dije en el trino de respuesta, que el gran problema laboral en Colombia es la informalidad. Casi 6 de cada 10 trabajadores en Colombia están en condición de informalidad, que como usted sabe, Gustavo, yo he venido diciendo, son trabajadores sin derechos, porque no tienen derecho absolutamente a nada, no tienen contrato de trabajo. Entonces, así se lo respondí yo a él.
Pero, doctor Bruce, lo cierto es que a pesar de las advertencias que han hecho algunos en los gremios, los indicadores económicos y la creación de empleo en el país, porque la cifra de desempleo es positiva, por debajo de los 2 dígitos, me parece, y ha estado creciendo, parecerían indicar lo contrario. El presidente tal vez lo que señala es que, a pesar de esas advertencias, el empleo ha seguido creciendo. ¿No tiene él razón en eso?
Jorge, no, porque también hay, es verdad que se le olvida analizar a él, y yo diría que a muchas otras personas, que cuáles son las características del empleo que se ha creado en Colombia. Cuando usted ve las cifras del DANE, usted se encuentra con que más de 1 millón de personas durante el último año han caído en condición de informalidad, y han sido, digamos, los empleos que se han generado han sido especialmente empleos informales. El dato del DANE dice que 7 de cada 10 nuevos empleos son empleos informales. Entonces, poco saca Colombia realmente diciendo que tiene una cifra de desempleo baja cuando lo que tenemos es una informalidad gigantesca. Uno no tiene mucho la cifra en la cabeza, pero uno debería considerar o debería tener en cuenta que un trabajador, digamos, en condición de informalidad, cuando se le suman todos sus ingresos en promedio en Colombia, no recibe casi ni 1 millón de pesos. Mientras que los trabajadores formales en Colombia, cuando usted le suma todo, las cesantías, las vacaciones, las primas, etcétera, recibe más de 2.400.000 pesos. Entonces la diferencia sí es gigantesca. Entonces uno ignorar nuevamente el tema de la informalidad y decir que en Colombia el desempleo está bajando simplemente y celebrar que el desempleo baja en Colombia, pues yo diría termina siendo muy miope desde el punto de vista de análisis económico.
Presidente, tanto usted como otros líderes gremiales han insistido en que vamos a ver empresas, sobre todo pequeñas, que no van a poder contratar más personal, que van a reducir su planta. ¿Eso va a pasar o nos vamos a acomodar?
Ojalá nos acomodáramos, Gustavo. Ojalá uno lograra que la economía fuera capaz de absorber los golpes y fuera capaz de absorber los golpes regulatorios o los golpes de ley, como por ejemplo los que se han presentado alrededor de la reforma laboral. Al final tendremos que esperar que pase el tiempo para poder realmente decir esto fue lo que sucedió. Vimos una encuesta que sacó Fenalco, que seguramente ustedes la mencionaron, en donde se le preguntó a las empresas, se le preguntó a los pequeños comerciantes, se le preguntó a las pymes cuál iba a ser su reacción, y muchos de ellos dijeron, nosotros ya dejamos de contratar, nosotros de hecho hemos tenido que reducir la planta de personal, nosotros hemos tenido que reducir las proyecciones para nuevos negocios, pero si usted me pregunta a mí como colombiano, yo le diría, ojalá la economía colombiana tuviera las capacidades de acomodarse para poder absorber ese golpe.
Mire, doctor McMaster, ya al cierre de esta entrevista, el presidente al final dice que deje de hacer jugadas leivistas. El presidente lo ha mencionado usted como en el mismo renglón que dice golpe de Estado, pero ya está hablando de Leiva. Yo no sé si uno reunirse o hablar o tener alguna comunicación con el señor Leiva lo hace a uno golpista, pero a él le mortifica mucho. ¿Usted es que se reunió con Leiva?
Fíjese, Gustavo, que tiene usted razón. Lo ha hecho por lo menos en 4 o 5 ocasiones. Las tengo por ahí registradas, las que he logrado, digamos, de alguna forma recopilar. Yo no sé, él en realidad, cuál es la crítica que tiene. Le quiero decir, una muy buena cantidad de ministros que salen del gobierno me terminan pidiendo cita y yo los recibo y yo converso con ellos. Además, me interesa mucho entender las razones por las cuales salen, me interesa mucho entender el gobierno, cómo funciona, me interesa entender la lógica, inclusive del presidente en la toma de decisiones. Entonces, a mi oportunidad que me dan de conversar, la tomo sin dudarlo. Y le digo, me he reunido con el doctor Ocampo, con quien había tenido problemas importantes, recordará usted cuando él era ministro, nos sentamos a conversar, me reuní con el doctor Umaña, me reuní con la doctora Cecilia López, me reuní con el doctor Alejandro Gaviria, me reuní con el exdirector del Departamento Nacional de Planeación. La verdad lo he hecho varias veces, y pero el presidente sigue de alguna forma, y creo que ayer también lo utilizó ese término, el lingüístico, lo utilizó en el Consejo de Ministros, o en la locución, en una de esas dos. Él sigue como tratando de señalarme de algo. Yo le he dicho, si me tiene que señalar de algo, hágalo, y hágalo con pruebas. Y eso sí, por favor, no juegue con mi reputación, no juegue con mi seguridad, no juegue con mi honorabilidad, porque ese sí que es un daño grande el que él produce desde un centro de poder, el centro de poder más importante que hay en Colombia, que es la presidencia de la República, con gran irresponsabilidad, pero pues él ha estado empeñado en eso.
¿Y qué le dijo la IVA a usted?
Él sobre todo, Gustavo, me dijo lo mismo que luego dijo en las cartas. Y yo me reuní con él antes de las primeras cartas, y luego una vez también más adelante, después de que había publicado una o dos cartas, él básicamente me dijo lo mismo. Él estaba supremamente como preocupado y supremamente mortificado con lo que a él le parecía, digamos, era un comportamiento preocupante, digamos, e indigno de parte del presidente de la República. Él básicamente me hizo unos relatos larguísimos, además, de las situaciones en las cuales él había sido testigo. Y luego, quizás fue inclusive más detallado en las cartas, porque hubo cartas larguísimas, como usted recuerda, pero básicamente me dijo eso.
¿Y nunca le pidió algún tipo de ayuda, un puente con otros empresarios para proponer ideas, como por ejemplo que el presidente dejara de serlo?
Pues por supuesto no, y además hubiera sido, digamos, tremendamente inadecuado, y nosotros no lo hubiéramos aceptado en la ANDI por ninguna razón. Pero lo que sí hizo fue, digamos, expresar su preocupación. Yo inclusive le pregunté un poco, en algún momento le pregunté que por qué, en la segunda ocasión le pregunté que por qué sacaba las cartas, y él dijo que porque él creía que el país tenía que saber esa verdad.
Presidente, muchas gracias, muy amable.